Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un documento del año 1640 afirmaba que de cada cuatro personas residentes en Vizcaya, tres eran mujeres, por los muchos hombres que salen y no vuelven, decía ese documento de 1640 en relación a la emigración a América, Flandes e Italia de tantos y tantos vascos. De cada cuatro vizcaínos, en 1640, tres eran mujeres. Otro documento, en este caso de 1673. Las Juntas Generales de Guipúzcoa pidieron entonces al capitán general Baltasar Pantoja que expulsase del territorio a varios negros a su servicio. La respuesta de Pantoja fue negativa. Alegaba, entre otras cosas, que no es fácil hallar criados para la servidumbre doméstica, a que tampoco se inclinan los naturales de esta provincia, en este caso de Guipúzcoa. En 1673 querían expulsar a estos negros, dijo su jefe, este capitán general, que no lo iba a hacer porque necesitaba criados y los naturales de la provincia no querían hacerlo. Hablamos de migración y de eso vamos a hacerlo a continuación, de los mitos que existen sobre la inmigración, de quiénes son realmente esos emigrantes y por qué llegan hasta nuestra tierra. Vamos a mirar concretamente a una ruta esa que lleva desde Senegal y Mauritania hasta las Islas Canarias. Una ruta en la que fue a finales de 2005 en la que se vio por primera vez uno de esos cayucos, una de esas piraguas que llegaba desde Senegal hasta las Islas Canarias. Poco tiempo después, un año después, esa ruta se convirtió en una de las rutas que más inmigrantes cruzaban. En el año 2006, por ejemplo, fueron 31.600 personas las que desde ahí, desde Senegal y Mauritania, llegaron a las Islas Canarias. La Las gentes de Cruz Roja Internacional tienen un local, una vieja escuela reconvertida en local de atención, de asistencia a los inmigrantes en las costas mauritanias de Nouadhibou. Y en ese local, en esas gentes o con esas gentes que tratan en ese local, han hecho un estudio, un informe que habla sobre quiénes son, cómo son esos emigrantes que desde ahí, desde Mauritania, desde Senegal, tratan de llegar hasta Europa. Un amplio estudio, porque además han hablado, han entrevistado a 5.192 emigrantes africanos que han sido interceptados en Mauritania cuando intentaban llegar al Estado español a bordo de esos cayucos. Conclusiones de este informe: esos emigrantes no son ni analfabetos, ni escapan del hambre, ni van engañados por las mafias. Tienen de media 26 añitos, todos ellos, alguna parte de ellos, tienen formación y además dejan en sus países un empleo, un buen empleo para lo que es, lo que supone trabajar en sus países. Vamos a hablar con Jaime Vara, el autor de este estudio, Migraciones Africanas hacia Europa, estudio cuantitativo y comparativo de los años 2006-2008 en el centro número 6 de Nouadhibou, en Mauritania. Jaime Vara es coordinador de este estudio y también integrante del Departamento de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española. Vamos a hablar con él de quiénes son, como os digo, estos inmigrantes, de cuánto dinero mueven esta ruta de inmigración desde Senegal y Mauritania hasta las Islas Canarias, de las nuevas leyes para intentar frenar la inmigración desde el continente africano. También hoy en Mar de Fueguitos, como todos los lunes, sacamos a pasear la brújula sin norte de nuestro compañero Xavier Bañuelos. Hoy nos vamos, nos acompaña ni más ni menos que hasta esa preciosa ciudad en la que no nos importaría nada estar ahora mismo. Nos vamos a ir hasta el Caribe colombiano, hasta Cartagena de Indias. Y también hoy vamos a hablar, vamos a contar de una huelga que desde hoy mismo han lanzado en Francia los precarios, los eventuales, los parados, huelga de eventuales parados y precarios en algunas ciudades de Francia. Luego os contamos también cómo va, de qué va esta huelga. Decir también que esta tarde arranca el FANT, el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, desde hoy por la tarde, inauguración con la sección oficial de este festival, hasta el domingo, día 9, un montón de películas, un montón de actividades. Tenemos aquí, entre Estás y Rati Libre A, dos invitaciones para acudir a todas las sesiones, salvo la inauguración de hoy, de este Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Dos invitaciones dobles para que quien quiera pueda ir a lo que más le apetezca de todo, de lo mucho que incluye este Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Para terminar, Mar de Fueguitos, podéis llamarnos al teléfono de Trastas 944151414 y a las dos primeras llamadas, esas dos invitaciones dobles. Ahora sí, miramos a las costas de África, miramos a la emigración, buen momento para poner una preciosa canción que habla de inmigración y que nos recuerda a las gentes que van, vienen de un lado buscando una vida mejor. Es Vidinte, canta desde África, canta desde Madrid, donde él también es inmigrante. Esta es su samba de la emigración. Zarpamos rumbo a Senegal, rumbo a Mauritania, charlamos con Jaime Vara.
Pa' mí, ya te era Nacho. a hablar en los próximos minutos de un estudio del que ya hablamos aquí hace unas semanas y que nos sorprendió por sus conclusiones y por la importancia que tiene este estudio para saber realmente la gente que llega hasta nuestra tierra, desde otros rincones del planeta, cómo son, qué aspiraciones tienen, de dónde vienen. De todo eso vamos a hablar con Jaime Vara. Él es integrante del Departamento de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española y es coordinador de este estudio, interesantísimo estudio, Migraciones Africanas hacia Europa, estudio cuantitativo y comparativo, años 2006-2008, centro número 6 de Nouadhibou en Mauritania. Vamos a hacer la entrevista a nuestra compañera Ana, que está aquí. Muy buenas, Ana.
Muy buenas.
Ana, y también, bueno, tenemos a otro lado, saludamos ya a Jaime. Muy buenos días, Jaime.
Hola, buenos días.
Buenos días. Lo primero, si te parece, cuéntanos ese centro número 6 de Nouadhibou, ¿dónde está y cómo es ese centro en el que habéis hecho el estudio?
Bueno, ese es un centro que se creó por parte de las autoridades mauritanas, con apoyo de la cooperación española, para poder, en principio, esa es la idea, dar mejores condiciones de detención a las personas migrantes que eran detenidas en Nouadhibou. Y a raíz de ahí, la Cruz Roja y la Mediana Roja ya estaban prestando asistencia en el año 2005 y 2006 a esta población migrante en otros lugares donde eran detenidos en la ciudad. Y hasta el día de hoy pues continuamos brindando una ayuda humanitaria a toda esa población migrante que es detenida o retenida durante un espacio corto de tiempo antes de ser devueltos a sus países de origen.
Muchísima gente la que ha pasado por ese centro y a la que habéis entrevistado para este estudio, creo que más de 5.000 inmigrantes.
Sí, en total fueron cerca de 5.192 personas, bueno, no cerca exactamente, fueron 5.192, y en su mayoría, además, hombres, que es una de las cuestiones que plasma el estudio, que al contrario que otras rutas migratorias, por ejemplo, en el norte de Marruecos, en el caso de Mauritania es una migración principalmente masculina. Aquella que se aventura a través de los cayucos o de las piraguas, como le llaman en Senegal y Mauritania, a realizar estas travesías tan peligrosas, son eminentemente jóvenes y hombres, fundamentalmente procedentes de Senegal, Mali y de Gambia.
Buenos días, Jaime. Bueno, según el estudio que habéis realizado, el perfil de estos inmigrantes, como hemos dicho, no se corresponde para nada con la idea que nosotros tenemos. ¿Cuál es el verdadero rostro del inmigrante de los cayucos?
Bueno, más allá bueno de algún titular periodístico que ha salido en base al estudio, lo que sí es cierto es que, al principio existían algunos estereotipos sobre la población migrante subsahariana que utilizaba esta ruta, y quiero remarcar que esta ruta es distinta de otras. Nos podríamos encontrar perfiles totalmente distintos en otras rutas migratorias en África. Básicamente el perfil es de un hombre joven con una edad media de 26 años y en su mayoría soltero, en torno al 58%. Además, la mayoría de esas personas son de nacionalidad senegalesa, un 54%, y además hay tres nacionalidades que representan el 90%+ del total, que son Senegal en primer lugar, segundo Mali y tercero Gambia. Algunas de las cuestiones que el estudio un poco tira por tierra, pues se les atribuía que eran unas personas con poca cultura, incluso analfabetas, y en el estudio se contempla que el 75% de las personas tienen una formación o general básica, incluso una formación profesional. También se constata en el estudio que, al contrario de lo que se pensaba, que eran personas desempleadas, en el estudio se pone manifiesto de que cerca del 85, creo que era, por ciento, tenían trabajo antes de realizar su proyecto migratorio. Con lo cual, pues esto no casaba un poco con la imagen que habíamos podido escuchar en algún momento sobre que eran personas pues que se encontraban sin trabajo. Incluso el estudio revela que la media mensual de ingresos de muchos de ellos, que está en torno a 80 euros mensuales antes de realizar el proyecto migratorio, es muy superior a la renta per cápita de los países de origen. Incluso, como hablábamos también en la cuestión de la educación, están muy por encima de las tasas de analfabetismo que existen en esos países de origen. Es decir, estas personas están alfabetizadas al menos en un 75%, con lo cual a nosotros nos ha hecho todavía preocuparnos más. La lectura que nosotros hacemos es, pues, precisamente son las personas jóvenes las que son el futuro de muchos países, las que están con una formación general, incluso con una formación profesional, y que además que tenían trabajo, las que están migrando, ¿no? Con lo cual, pues todavía para nosotros es un elemento mayor de preocupación. Hay que decir que los países de origen, Mali, Senegal y Gambia, están entre los 25 países más pobres del mundo, y en concreto, en el caso de Mali, según el Índice de Desarrollo de Naciones Unidas, es el quinto país más pobre del mundo. Estamos hablando de países con una tasa de analfabetismo tremenda. Por ejemplo, en el caso de Mali, ronda el 50%. Estamos hablando de países donde, bueno, aunque estas personas puedan tener un empleo y unos ingresos, que entendemos que en muchas circunstancias esto puede reflejar una situación al menos económica mejor que otras muchas personas que viven en el país, no hay que olvidar que el conjunto de estos países presentan los peores índices de desarrollo humano según los baremos que establece Naciones Unidas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, teniendo en cuenta que son personas formadas, capacitadas y que probablemente sean muy necesarias para el desarrollo de sus países, todavía nos preocupa más que estas personas no migren, porque nosotros consideramos que la migración es un derecho, sino que migren de la forma en la que lo hacen, arriesgando sus vidas y muchas veces con un resultado que acaba en la repatriación al país de origen.
Y bueno, económicamente, ¿cuánto le supuso alcanzar la península?
Pues era otra cuestión que nosotros queríamos analizar en el estudio, porque se hablaban de muchas cifras de lo que la población migrante, las personas migrantes pagaban por subirse, por ejemplo, a una piragua e intentar llegar a Canarias. Según la encuesta que nosotros hemos hecho, sale una media de coste por viaje de unos 641 euros. Si esto multiplicamos por la cantidad de personas para los años 2006, 2007 y 2008 que llegaron a las Islas Canarias a través de este medio, a través de un cayuco, de una piragua, la cifra que nos sale es de unos 45 millones de euros que ha movido única y exclusivamente el pago que ha sido por subirse a una embarcación. No contemplamos otros gastos que las personas migrantes hayan podido tener. 45 millones de euros es una cifra muy, muy importante en países de los que estamos hablando, ¿no? Que tienen unos índices de desarrollo bajísimos, y con 45 millones de euros se pueden hacer inversiones muy, muy importantes que pueden mejorar las condiciones de vida de miles y miles de personas.
Vuestro estudio rompe también con otra imagen que machaconamente nos repiten los medios de comunicación, esa de que buena parte de la gente que llega hasta nuestra tierra llega engañada, finalmente, que llega atrapada por las mafias o enganchada a las mafias. De eso también habla vuestro informe.
Sí, efectivamente, nuestro informe lo que pone de manifiesto es que la mayoría de las personas que han migrado por esta vía lo hicieron de forma voluntaria, y por otro lado, muchos de ellos, la mayoría, además, el informe así lo pone en manifiesto, se organizaron ellos mismos el viaje. Y luego hay una cantidad también importante de lo que allí llaman los pasadores, los passeurs. Los passeurs son personas que organizan y buscan, por así decirlo, personas que quieran apuntarse, previo pago, lógicamente, que quieran realizar esta travesía, ¿no? Eso dista un poco de la imagen que podamos tener de las redes o mafias de tráfico de personas que existen, que sí que existen en África del Oeste, sobre todo en las zonas de Togo, Benin, etcétera. Incluso existe muchas redes de tráfico de seres humanos, sobre todo de niños y de niñas, pero en el caso concreto este de la inmigración irregular hacia Canarias a través de cayucos, los porcentajes de aquellos que han manifestado ser víctimas del tráfico ilegal no llega al 1,2%.
Bueno, hablamos en todo momento de la ruta desde Senegal y Mauritania hasta las Islas Canarias. ¿Y por qué esta vía? ¿Sigue siendo la principal ruta de salida para los inmigrantes africanos?
Bueno, hoy por hoy se ha reducido mucho la utilización de esta vía. Recordemos que hace años esta vía aumentó su afluencia de inmigrantes debido a la presión que en el año 2005 y 2006 se ejerció sobre las fronteras marroquíes, sobre todo en el norte de Marruecos, en las fronteras con Ceuta y Melilla. Y acordémonos de la crisis de las vallas en las fronteras de Ceuta y Melilla, donde incluso murieron varios inmigrantes intentando saltarlas. La expulsión por parte de Marruecos de muchos inmigrantes subsaharianos también, y un poco el blindaje de esas fronteras, ha hecho que se busquen otras vías de escape, como ha sido la vía mauritano-canaria, que es la que se está utilizando más, porque había menos controles y menos y más posibilidades, digamos, pese a que cuanto más presión se ha ido ejerciendo, evidentemente más riesgo ha supuesto para la población migrante utilizar esta vía. También está la vía a través de Túnez, hacia Italia, por la isla de Lampedusa, que todavía existe, pero en mayor medida. Y ahora sí que sabemos que hay otras vías que están emergiendo, como las que hay a través del Golfo de Adén, a través de Egipto y otras zonas en las cuales, pues bueno, está aumentando un poco, parece ser, el número de inmigrantes que lo utilizan. En el caso de la vía a través de Mauritania hacia Canarias, han sido muchas las circunstancias que han hecho que esta vía disminuya. Una fundamental es la cooperación policial que ha habido entre Europa y los países emisores de migrantes. También la repatriación de muchas personas migrantes que, bueno, pues al regresar pues cuentan su historia, y ya no se ve como una vía de acceso, sino que ya se ve como una vía de difícil llegada hacia Europa, y además que probablemente la expectativa podría ser ser repatriado, como ahora muchas personas pues lo comunican e informan a sus amigos y familiares. Con lo cual, esto unido a una serie también de campañas de sensibilización que se han realizado por parte de distintos gobiernos, pues probablemente ahí estén en esos varios factores las claves por las cuales ha habido un descenso. Probablemente también la información de la crisis económica en Europa haya también tenido mucho que ver en esta reducción de flujo de inmigrantes.
Hablabas antes de esos 45 millones de euros, ese cálculo que hacéis de los migrantes que han llegado entre el 2006 y el 2008 a las costas españolas, multiplicado por el dinero que se han gastado en ese viaje, 45 millones de euros que dan para muchos y se invertirían en el país. Me gustaría preguntarte, Jaime, en los últimos años está mirando más el Estado español a África de lo que lo hacía antes, se está mandando un montón de dinero para allá, pero bueno, ahí está ese plan África, esas inversiones en seguridad, en policía, también en empresas, en negocios empresariales. No sé cómo ves todo el dinero que desde España se está enviando para África, si realmente está llegando donde tiene que llegar, si se está invirtiendo como creéis vosotros que se tiene que invertir.
Bueno, en primer lugar hay que decir que existe un plan África, que a nosotros, desde incluso el sector de las ONGs, que nosotros también tenemos relación con las coordinadoras, con la coordinadora estatal de ONGs, se considera un punto importante, es decir, que se empezase a mirar también al continente, no ahora, porque esto se está mirando de una forma acentuada desde el año aproximadamente 2004, lo consideramos importantísimo. Los países desarrollados tienen que mirar y tienen que ver por el futuro de los países más pobres del mundo. Y de la lista de 25 países más pobres del mundo, 23 se encuentran en África. Solo hay dos, que son Afganistán y Timor-Leste, que no están en el continente africano. Con lo cual, eso es un punto de partida muy importante. Por otro lado, existe el Plan África, que tiene unos ejes prioritarios. Es un plan no de cooperación, hay que decirlo, es un plan del gobierno español que engloba todo, desde la externalización de empresas españolas en el continente hasta también los derechos humanos y la cooperación. Bueno, habrá que evaluar, porque el primer plan África que se realizó no llegó a ser realmente un plan. Este actual, que se empezó a ejecutar en el 2009, parece ser que tiene más visos de ser un plan que se pueda evaluar y medir el impacto. Habrá que ver en el 2012 si realmente el impacto que ha tenido en la vida de los africanos y las africanas ha sido positivo y si se ha podido sumar para que estos países puedan comenzar a desarrollarse y que las poblaciones que están en una situación muy, muy precaria, todos los que hemos viajado por zonas rurales en África conocemos que un niño se muere de malaria simplemente porque no tenga una mosquitera, o que los niños y niñas van a la escuela en condiciones precarias cuando hay profesor, o que un centro de salud igual está cerrado a la mitad del año, un centro de salud ya precario de por sí igual está cerrado a la mitad del año porque no hay personal o porque no hay medicamentos. Todo esto, a las alturas del siglo en la que estamos, es algo que nos debería de sonrojar a todo el mundo desarrollado.
Y bueno, Jaime, habéis tenido la oportunidad de hablar con estas personas y digo, después de haber vivido esta experiencia, ¿cuántos de ellos volverían a repetirla?
Bueno, pues según el estudio nuestro, más del 95% no lo vuelve a intentar. Se pensaba, y es cierto que eso ocurre en algunas rutas migratorias, que el migrante a toda costa intenta llegar a su destino, aunque tenga que estar, pues como conocemos casos de personas que han estado 3 y 4 años transitando por varios países hasta que consiguen de una forma u otra llegar a un país de forma irregular. La mayoría, ya digo, el 95% de los inmigrantes entrevistados a lo largo de prácticamente 2 años y medio, ese porcentaje nos pone de manifiesto que es la primera vez que son devueltos de su país de origen. Con lo cual también nosotros sacamos la conclusión de que no son realmente, puede haber, hay algunos casos que sí, pero en su aplastante mayoría no son repetidores debido pues a las dificultades, al coste que entraña, al peligro y a muchos factores que lo explican, ¿no? Sí que hay casos, y nosotros conocemos historias, como digo, de personas que a través del desierto y de otras vías han estado mucho tiempo. Normalmente eso se trata de personas que quedan bloqueadas en algún punto y no pueden ni regresar a sus países de origen ni continuar para hacia adelante, ¿no? Y están esperando esa oportunidad, ese posible ahorro de algunas pequeñas sumas para seguir pagando los costes que supone esta aventura. Los, como digo, los inmigrantes que utilizan la vía a través de Mauritania son inmigrantes de proximidad en países fronterizos. Mauritania es fronterizo con Senegal y con Mali, y por así decirlo, el acceso y las comunicaciones son bastante bastante rápidas, y bueno, pues aquel que fracasa probablemente regrese a su país de origen, y aquel que es repatriado, la gran mayoría, según los datos que nosotros disponemos, no lo vuelve a intentar.
Como decíamos, un interesante estudio para saber quiénes son y cómo son esas gentes que tratan de llegar hasta aquí buscándose un futuro mejor, las gentes que llegan a través de Senegal y Mauritania, o desde allí, a través de las Islas Canarias hasta Europa. Muchísimas gracias, Jaime, por habernos contado algunas conclusiones de este informe. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego, chao.
Ninko gize dunia de man gignola Kuchaz bafatu neu bioleng leiwoe Ninko gize dunia de man gignola Kuchaz bafatu neu bioleng leiwoe
Como siempre, preciosa la música de Ismael Lo, que nos acerca hasta Senegal, hasta su tierra, desde donde parten tantas y tantas gentes en busca de un futuro mejor, hasta Europa. Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos, mirando a ese primero de mayo que celebramos hace un par de días. Miramos a las gentes que les gustaría trabajar, pero no tienen cómo, no pueden.
Cartas marcadas.
El pasado 21 de abril, un grupo de gentes, trabajadores parados, precarios franceses, entraron a un estudio de televisión, de la cadena televisión France 2, y allí interrumpieron un programa que se estaba emitiendo en directo. El objeto de escándalo era el título de ese programa. Entraron con pancartas y, como os digo, interrumpieron la emisión en directo de ese programa de la televisión francesa. El vídeo de esa interrupción, de cómo se quedan los presentadores y cómo logran parar la emisión, está colgado en internet. Se puede ver ese vídeo, pero además de para interrumpir el programa de televisión para que se vean sus reivindicaciones en las pancartas, también lo hicieron para leer un comunicado, una carta, que vamos a escuchar a continuación la voz de nuestra compañera Ana. Es una carta en la que anunciaban que desde hoy, 3 de mayo, se declaraban en huelga los parados y los precarios franceses. Vamos a escuchar ese texto que leyeron en ese plató de televisión al que tuvieron que entrar para que les escucharan interrumpiendo la emisión. Eran integrantes de la Coordinadora de Eventuales y Precarios de Francia. Esto es lo que contaron en ese plató de televisión.
Estamos hartos de la culpabilización y de la puesta al trabajo forzada. Necesitamos inventar juntos una huelga de los parados, una huelga de todos los precarios. Llamamos a comenzarla desde el 3 de mayo. Porque no tengamos fábrica en la que encontrarnos, no vamos a dejar de organizarnos. ¿Pero qué sería una huelga de parados? Empezaría por un movimiento de rechazo. Rechazo a dejarnos acosar, movilizar, culpabilizar, insertar por la fuerza. Las reformas del gobierno tratan de arrinconarnos uno a uno para hacernos aceptar empleos de 10 horas semanales pagados miserablemente en los sectores más difíciles. Habría que aceptar cualquier trabajo bajo amenaza de perder un subsidio de supervivencia y que además seamos agradecidos. Deberíamos avergonzarnos de no saber vendernos a cualquier empleador. Vergüenza de no querer mudarnos por un curro, vergüenza de no aceptar todo y lo que sea, de no doblegarnos, en fin, ante la razón económica. Ninguna vergüenza que dure. Francamente, tenemos mejores cosas que hacer. Tenemos mejores cosas que hacer que buscar empleos inexistentes. Mejores cosas que hacer que lo que se exige de nosotros. Esta es la razón por la que rechazamos ser seguidos, controlados, gestionados, culpabilizados, borrados. Durante este tiempo se vuelve a poner a flote a los bancos con dinero público y osan decirnos que va a hacer falta que nos apretemos el cinturón. En 2010 seremos 1 millón más de parados sin derechos. Una vez más serviremos de pretexto a debates de expertos sobre los trabajadores pobres que decidirán en nuestro lugar lo que es bueno para nosotros. La huelga de los parados y precarios sería, desde ahora, no permanecer aislado, salir de las aguas heladas del cálculo egoísta en las que nos hunden. La huelga de los parados y precarios, sería decidir conjuntamente bloquear una máquina de precarizar hecha para gestionarnos hasta la muerte. Llegamos a todos los trabajadores precarios, a los interinos en cólera, a los intermitentes del espectáculo y del empleo, a los temporeros, a los becarios desmotivados, a los estudiantes desorientados, a los jubilados con problemas de ingresos, a los sin papeles, a los despedidos secuestradores, a los trabajadores forzados, a los volcanes felizmente reactivados a encontrarse y discutir, en la calle, por todas partes. Ahora mismo, en Rennes, Brest, París, Montreuil, Tours y en otras ciudades, los precarios y los parados se organizan. Que 1000 colectivos florezcan sobre los escombros del pleno empleo. Inventemos juntos la huelga de los parados y precarios.
Desde hoy mismo, diferentes parados, precarios, eventuales, intermitentes franceses están inventando, tratando de poner en marcha esta huelga de parados y precarios en el Estado francés. Hoy arranca ese invento, esa huelga de parados y precarios. Seguimos adelante, damos un gran salto ahora. Cogemos o nos asomamos a la brújula sin norte de nuestro compañero Xavier Bañuelos y dejamos que nos guíe. Hoy vamos, ¿por qué no? También se puede, ojalá podríamos ahora darnos un chapuzón en esas aguas del Caribe colombiano, en Cartagena de Indias, recorrer su parte vieja tranquilamente, charlar, conversar, conocer a las gentes que allí viven. Nos vamos para allá, nos vamos para Cartagena de Indias, nos vamos con la brújula sin norte.
Brújula sin norte.
Salud a quienes vagáis entre los resquicios de ayeres fantasmagóricos, sobrevolando las grietas del silencio. Para vosotras, gentes de un tiempo sin horas y espacios sin horizontes lineales, el rumor de las olas no es sino el eco de cascadas circulares en un fluir continuo e inevitable, como el deseo de hollar derivas infinitas y de paladear las lágrimas del viento. Sentado sobre los sólidos muros del baluarte de Santo Domingo, la vista se pierde tras la estela de un sol que torna en ocres, granates y negros el azul casi transparente del mar. Es un momento mágico en un Caribe que apaga su luz diurna para encender miles de estrellas, focos blancos sobre las murallas y tímidos faroles que llenan de sombras las callejuelas de la vieja ciudad colonial. Al voltear la cabeza hacia el sur, la impertinente luminosidad del complejo turístico de Boca Grande irrita momentáneamente unos ojos que buscan perderse en el pasado y en la nostalgia novelesca de tiempos no vividos, pero por suerte está lo suficientemente lejos como para no romper el encanto. El calor tórrido del día ha desaparecido, la humedad sigue presente como la sal, pero la noche trae hoy una suave brisa que calma los ardores del trópico relajando el ánimo y la piel. Los cañones que asoman sus bocas por las troneras nos provocan el recuerdo infantil de películas en Cinemascope y de lecturas de historia recreadas por la imaginación. No podemos escapar aquel día de 1741, cuando la flota de la pérfida Albión, al mando del almirante Vernon, se plantó frente a Cartagena de Indias con 186 barcos y más de 15.000 hombres dispuestos a humillar a la corona española, tomando y saqueando una de sus más preciosas perlas. Estos cañones, que hoy, mudos y ajados, apuntan a la lejana y oscura nada, tronaron entonces con fuerza para repeler el ataque inglés y dar buen escarmiento a su descaro. Pero no pintaron siempre igual de bien las cosas, y en más de una ocasión Cartagena padeció la derrota a manos del corso, con nombres tan románticamente evocadores pero tan cruelmente reales como Drake, De Pointis, Hawkins, Ducasse o Coté. La ciudad siempre estuvo en el ojo del huracán. De aquí partía cada verano el convoy de los galeones con destino a La Habana, cargado con las riquezas expoliadas en el sur del imperio. Allí se unía a la gran flota de las Indias, que llevaba el oro de México y Filipinas para juntas poner rumbo a Sevilla o a Cádiz y de allí a Castilla. En una noche como esta, más allá de la Bahía de las Ánimas, después de abandonar la protección de los fuertes de San José y Santa Cruz, pueden adivinarse los fantasmas de aquellos barcos en pos de una navegación acechada que sembrará de pecios las costas americanas. Cartagena de Indias, el corralito de piedra, como con más cariño que modestia le llaman en Colombia, es un sorprendente milagro en los tiempos que corren. Hablamos, evidentemente, de la urbe colonial. La antigua ciudadela, rodeada por gruesas murallas salpicadas de baluartes, se ha conservado prácticamente intacta. Parecería que no hubieran pasado 200 años si no fuera por el atuendo de sus gentes, algún que otro detalle como los coches o la luz eléctrica, y el sonar constante del vallenato. Vigiladas permanentemente por la presencia inevitable del impresionante fuerte de San Felipe de Barajas, la fortaleza militar más grande de América, sus calles rectilíneas son tan estrechas como antaño, con los pórticos, los balcones y los miradares hacia la bahía de antaño, las plazuelas, torres y casonas de antaño y, en gran medida, las flores, las penumbras y el ambiente denso y cerrado de antaño. En algunos momentos podemos llegar a creer que no nos ha traído aquí un avión, sino la máquina del tiempo. La belleza de Cartagena se pega en los poros, se contagia al respirar, se imprime en las retinas. Es una belleza de mujer adolescente sentada con desenfado sobre una cama Luis XVI con baldoquino. Se ve desgranando poco a poco, en el detalle de una ventana enrejada, en el color de un muro floreado, en el alvear de una sonrisa mulata o en la preciosa portada del Palacio de la Inquisición, construido en 1770, la mejor muestra de arquitectura civil barroca de la ciudad. De este siglo es también San Pedro Claver, iglesia y convento de los jesuitas, que guarda en su interior los restos del santo emancipador de esclavos. Realizada según el modelo del Jesús de Roma, su fachada está considerada como una de las más majestuosas del país. Un siglo atrás se habían construido la casa del marqués de Valdehoyos y el bodegón de la Candelaria. La catedral es incluso anterior, se inició en 1575, pero no se concluyó hasta 1661 con el consiguiente baile de estilos, aunque el honor de templo y probablemente de edificio más antiguo de Cartagena recae sobre la iglesia de Santo Domingo. Pero si la vieja Cartagena ha conservado su espíritu, es gracias a sus murallas. Curiosamente, la progresiva pérdida de protagonismo de la ciudad y el abandono hicieron que se olvidaran de derribarlas. Nunca un descuido fue tan afortunado. Salvo un pequeño tramo, al nordeste de la Torre del Reloj, derruido a comienzos del siglo XX, las murallas siguen indemnes, con 11 kilómetros de extensión y 16 baluartes. Su construcción comenzó en 1602 ante la necesidad de protegerla de los ataques cada vez más frecuentes de corsarios y bucaneros. Su edificación fue tan cara que el mismo Felipe II se quejó de las grandes sumas de dinero que le estaban costando a sus arcas. Fueron confiadas al arquitecto italiano Bautista Antonelli, pero no se concluyeron hasta dos siglos después, dirigidas por Antonio Arévalo. En realidad no se trata solo de la muralla, sino de un conjunto de fortificaciones destinadas a proteger todos los flancos y los puntos débiles de su geografía. Incluyen el castillo de San Felipe de Barajas, del que hablábamos antes, que cierra el paso por el continente, y los fuertes de San José y de Santa Cruz, que protegen el paso entre Castillo Grande y Manzanillo. Pero además están también el castillo de San Sebastián de Pastelillo y el de San Fernando. Este último se encuentra situado en la isla Tierra Bomba y defendía el paso de Boca Chica entre la isla y Barú. Hasta aquí la joya de la colonia, pero es obligado advertir que por lo menos hay otras dos Cartagenas. La primera es la turística sin compasión, que se despliega entre los grandes hoteles, las discotecas, los casinos y los restaurantes de Boca Grande. Es la Cartagena del deplorable turismo sexual, los bailongos con vocación del caleño San Lorenzo y algún que otro narco luciendo sus cochazos y sus cadenas de oro. La otra Cartagena es la real, la de los 700.000 habitantes, la de las industrias química y textil, la de la refinería, las avenidas y los suburbios de miserias y músicas. No está de más darse un par de vueltas por ambas para ser conscientes, una vez más, de los contrastes caóticos, muchas veces terribles, pero siempre emotivos y aleccionadores, de una Latinoamérica de soles, verdes y sangres.
Se ha pintado entera la carita de blanco y el corazón lo ha engañado al verse todo pintado. Hasta el diablo le ha rezado para amanecer despintado. El susto de verse blanco hasta el hambre le ha quitado y el negrito se arrepiente de haber querido ser blanco. Ay, 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 ay. Negrito se ha pintado entera la carita de blanco y el corazón lo ha engañado al verse todo pintado. Hasta el diablo le ha rezado pa' amanecer despintado. El susto de verse blanco hasta el hambre le ha quitado y el negrito se arrepiente de haber querido ser blanco. Ay, 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 ay. Ay, negrito, anda a lavar. Negrito, tú has nacido, ay negrito, anda lavate. Que negrito, tú has nacido, ay negrito, anda lavate. Que negrito, tú has nacido, ay negrito, anda lavate. Que negrito, has de morir, ay. Se ha pintado entera la carita de blanco y el corazón le reclama por haberlo traicionado.
pensaba que al verse blanco la vida le había cambiado, que iba a conseguir trabajo, que todo había mejorado. Pero ahorita solo piensa, ay, ¿por qué quise ser blanco? Ay, 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 negrito anda a lavarte, que negrito tú has nacido, ay, negrito anda a lavarte, que negrito tú has nacido, ay, negrito anda a lavarte, que negrito tú has nacido, ay, negrito anda a lavarte, que negrito has de morir, ay.
Marta Gómez, que nos trae desde Colombia sones de la América de silencios y palabras. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Preciosa, de veras, esa ciudad vieja de Cartagena de Indias, esas murallas, ese mar Caribe que hasta allí llega. Seguimos ya, una última paradita para irnos desde ese Caribe colombiano hasta el que llaman Caribe africano. En Senegal dejamos hoy atracada nuestra lata pirata. Os recordamos, eso sí, que bueno, aún nos queda una invitación, un abono para todas las sesiones del Festival de Cine Fantástico de Bilbao, que comienza hoy a la tarde. Desde el martes hasta el domingo, todo lo que tiene que ver con el fan podéis verlo con ese abono, que basta con que llaméis aquí al 944 15 14 14 para que os lo regalemos. La última cosa, mañana nos vamos a Guatemala para hablar de memoria, para conocer una novela, bonita novela que ha escrito Iñaki Carro sobre los últimos 50 años de la historia de Guatemala. Eso será mañana. Hoy nos quedamos en Senegal, nos quedamos con Cheikh Lo, nos quedamos disfrutando de África. Agur.
Se told you why you're young. Manga next told you why you're young, but you can't believe it. Manga fatened a little gold, do yas. Manga la fake it, but never just. Never just, never just, never just, never just. You murdered all football. On a case, you beat the car in jail. Leo kaulas ngangan ya kardele fese manga fatene dale do golduria mono la fete ki boro nela jas nela jas nela jas nela jas nela jas jemre dal fubore aduna togol nene kui bawal ni chori bari bari lomu bari selewne kondi wono Murderal fubone, gala wai bula chono jago, batag na jago lol, na dori fasuna rubur, daru jumpa ma, dara du fides, gala wai bula chono jago, batag na jago lol, na dori fasuna rubur, alal bune gan, dara du fides. Yeah,